Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Un afectuoso saludo a quienes escuchan esta edición número 15 de nuestro programa Quilombo, Ciencia y Resistencia. Igualmente al equipo de colegas de Radio Voz Andina Internacional, que como siempre nos dan su pleno apoyo. Ya saben ustedes que en nuestras ediciones quinquenales de los jueves las pueden seguir en la página web de la Universidad Andina, comentar a través de Twitter y Facebook. Y les recordamos que en los podcasts de Radio Voz Andina podrán volver a escuchar los audios de nuestro programa y compartirlos con quienes puedan tener interés en ellos. Agradecemos entonces a quienes nos acompañan hoy como en otras ediciones. Nuestro equipo disfruta realmente mucho de la oportunidad de presentarles, con la valiosa contribución de nuestros invitados e invitadas, temas que son importantes. Cuando salimos al aire en las primeras ediciones, explicamos a nuestra audiencia por qué nuestro grupo escogió el nombre Quilombo para un programa de opinión sobre los temas de conocimientos. Los quilombos, como ustedes conocen, tienen su raíz en la América colonial y esclavista, cuando nuestros ancestros afro, esclavos y esclavas, en búsqueda de su libertad, los formaron como espacios de resistencia, de reafirmación de soberanía, de lucha anticolonial, para poder pensar con cabezas propias hacia su liberación. Eso tiene un interesante paralelismo con el mundo académico, el mundo de las ideas, donde también hay mucho que crear, pero también que resistir. Para un espacio académico como el nuestro, que cree profundamente en la interculturalidad, tener esta posición es importante y poder abrir la academia hacia una visión integral del conocimiento, respetuoso, hacia todo lo que es la riqueza de las diversidades, de los aportes diversos que se dan sobre el conocimiento y la cultura. Me acompaña en la conducción mi querida colega Doris Wilcamaigua, a quienes ustedes ya la conocen. Ella es investigadora de nuestro doctorado, trabaja el tema de la agroecología y la evaluación de impactos de la agroproducción. Doris, ¿quiénes nos acompañan en este programa?
Buenos días, queridos amigos, a todos nuestros radioescuches y a quienes nos están mirando en vivo. Además, queremos dialogar este tema tan interesante, como ya lo ha dicho Jaimito Braille, la chacana como esquema cosmográfico, como una manera de entender la heurística de los elementos de la naturaleza y como una fuente para una ciencia intercultural. Hoy nos acompañan nuestros amigos y compañeros caminantes de los Andes y de muchos otros lugares del mundo que han estado cerca donde se construye y se vive el paradigma del buen vivir. No es la ciudad, es la chacra, no es la separación, sino la relación respetuosa con la madre naturaleza. No es el tiempo lineal, sino el espacio-tiempo cíclico. Hoy es un gusto contar en este espacio con las opiniones de José Luis Cova, quien es un académico de larga trayectoria. Posee una maestría en salud pública por la Universidad Católica del Ecuador y una maestría en fitoterapia por la Universidad de Barcelona, España. Ha realizado varias especializaciones en medicina interna tradicional china, terapéutica china, acupuntura y moxibustión y medicina homeopática en universidades de Beijing, China e Inglaterra. Actualmente es candidato doctoral en salud colectiva, ambiente y sociedad por la Universidad Andina Simón Bolívar y se desempeña además como coordinador de la maestría en acupuntura y moxibustión. Es director del área académica de salud de esta universidad. Bienvenido, José Luis. Además, estaremos contando con un querido compañero que se encuentra muy cerca de acá, Mario Bustos, a quien voy a presentar como un docente e investigador de la cultura andina. Él es del pueblo Quichua Cayambi y tiene un amplio recorrido en el camino de la sabiduría de la chacana. Es comunicador desde 1987 y tiene un diplomado en diversidad cultural y comunicación para el desarrollo. Su trabajo ha estado muy cerca de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura, FISI, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de la Ecuarunari y de la Confederación del Pueblo Cayambi, como coordinador del proceso de investigación en sabiduría y niñez Cayambi.
A propósito de esta temática, hace unas pocas semanas tuve el honor de ser invitado por mi querido amigo Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe, y la prestigiosa editorial Anaconda, para escribir el prólogo de su libro Usos cotidianos del término Sumac Causay en el territorio Cayambe. Yo acepté con gran satisfacción hacerlo, no solo por el honor de acompañar a un querido amigo, por el privilegio de conocer sus ideas, que no son ideas solo sobre el Sumac Causay. Hay una explicación muy importante en sus apreciaciones de que el Sumac Causay viene a ser como el referente conceptual, el referente filosófico global de esta ecosofía, de este pensamiento, de esta sabiduría indígena, pero que el Alli Causay, que es el tema en el que él fundamentalmente se ocupa en el libro, es esto vivido en la cotidianidad, vivido en el espacio concreto de las comunidades andinas, en el caso del estudio de él, en las comunidades del pueblo Cayambi. Entonces, estando yo en esta necesidad de complementar saberes por nuestra tarea acá en el área de salud y en nuestra docencia y a investigación sobre la interculturalidad en la investigación y el conocimiento, obviamente que yo estuve más que deleitado de conocer la obra de Guillermo, y de acercarme a esta riqueza vista desde un sector específico de la población indígena en la zona de Cayambi. En esa línea, y a propósito de un encuentro reciente de investigación intercultural que tenemos del área de salud y del programa Andina Eco Saludable con el gobierno descentralizado de Cayambi, nuestro equipo decidió dedicar esta 15ª edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia, al tema Chacana como saber potente para criar y defender la vida. Como investigador de las ciencias de la vida, pues nos ha llamado la atención poderosamente lo que vivimos durante la época de construcción de la Constitución del 2008. Constitución en la que depositamos muchos pueblos, muchas organizaciones. En el caso de nuestra experiencia concreta en salud, éramos como 100 organizaciones que estábamos en la problemática de la salud, y observamos una consonancia muy interesante, que cuando estábamos pensando sobre el derecho constitucional, sobre las garantías que debía ofrecer la Constitución a la salud, que teníamos una visión integral de la salud de los dos lados, y que, por ejemplo, nuestras tesis en el campo de la epidemiología crítica, como la de modos de vivir saludables, tenía una profunda consonancia, una correlación con el Sumac Causay y el Alli Causay del pensamiento indígena. Que nuestras tesis sobre inequidad clasista, sexista y racista tenían consonancia con la filosofía indígena de solidaridad, de reciprocidad, de complementariedad. Que nuestras nociones sobre transformación del espacio mediante una visión de la geografía crítica se tocaban muy frecuentemente y en muchos aspectos sustanciales con los elementos de relacionalidad que plantea justamente la chacana, o de la territorialidad, por ejemplo, que plantea la noción de chacra. También cuando nosotros hablábamos en el espacio académico de metabolismo, como este movimiento dialéctico sociedad-naturaleza que genera impactos sobre la vida de la madre naturaleza, desde la perspectiva de la economía política, por ejemplo, esta relación, esta consonancia con los principios de la ecosofía andina, que son tan potentes. Es decir, lo que nos estábamos dando cuenta es que hay una plena posibilidad, una plena capacidad de integrar dos grandes formas de pensamiento en una gran metacrítica de la sociedad en estos campos. Entonces, creemos que efectivamente aquí hay una temática sumamente importante, sumamente urgente, que es la que abordarán nuestros queridos invitados en la mañana de hoy.
De todo lo que le escucho, Jaimito, esta es una concepción, es una forma de mirar el mundo a través de la chacana. Y en ese sentido, mirando esta construcción multidimensional, polisémica, integral, como lo es la Chacana, es interesante cómo los diversos campos pueden construir diversos paradigmas también, pero que críen y defiendan la vida. Desde esa perspectiva y pensando en el mundo de la agricultura, en la agroecología, que es el campo que ahora nos ocupa, pienso que hay una forma de reconstruir estos mundos agriculturales que últimamente se han ido deteriorando con estas miradas extractivistas que están ocurriendo, que no respetan la naturaleza y que están siendo útiles solo para la acumulación. Entonces, proponer desde ahí un reconstruir de los mundos sensitivos, armonizadores de los integrantes del cosmos, las plantas, los animales, los astros, los cerros, integrar las prácticas, los saberes que sustentan y regeneran la vida, reparar los espacios degradados y contaminados, en los que se produzca de todo para comer entre todos. Esa visión y de respeto con la madre naturaleza que ha sido antaño de nuestros pueblos originarios, de nuestras culturas, que las tenemos vigentes, creo que se asemeja mucho, como usted lo ha dicho, con su propuesta de los modos de vida soberanos, sustentables, solidarios, bioseguros. En ese sentido es que quisiéramos formularles algunas preguntas a nuestro querido invitado, no sin antes hacer una pausa que usted dirá, Jaimito, qué es lo que tenemos para hoy.
Bueno, les invitamos a una pausa musical ahora, siempre con una pequeña aclaración, una acotación que es importante. Ya saben que en nuestro programa la música no es de relleno, la música no es de fondo, la música es de contenido y hace parte integral de lo que estamos planteando. En este caso, la música que nos ha ofrecido el apoyo de María Cristina, que es nuestra asesora, nuestra experta en el campo de la música, de una visión crítica, una visión integral de la música. En este caso, nos remite a la Chacana y al mundo de arriba, lo que vamos a escuchar hoy. El mundo de arriba, donde se encontraban todos los dioses, el mundo celestial, donde estaban el Viracocha, el Inti, la Mama Quilla, Pachacamac, Mama Cocha e Illapa. El mundo aparecía compuesto por tres planos: el Yachay Pacha, el mundo de los más allá, el Hanan Pacha, el mundo visible de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí, y el Uku Pacha, el mundo de abajo. Desde hace mucho tiempo en el pueblo Quero del Cusco cuentan que con ayuda de las montañas sus apus lucharon por no ser conquistados. Como habrán sido potentes ya por entonces los pueblos encarnados en su último líder Atahualpa, que cuando los españoles lo mataron, lo enterraron con cada parte un lugar alejado, creyendo seguramente que así no se reproduciría. El Incarri prometió a su pueblo que volvería, desde la tierra crecería y se levantaría en su pueblo para restaurar la armonía de la Pachamama. Desde esos duros tiempos de la primera colonia, los Quero han tenido que aprender a moverse con mucha maleabilidad en una identidad móvil que les ha permitido sobrevivir. Han tenido que cambiarse de vestidos y de músicas para ir a la ciudad, pero como en otros hermanos andinos, están fuertes y vivas sus historias y su música sigue buscando recrear eso que ellos establecen en la base del saber vivir bien. Para ellos la salud está en el balance y el respeto que se logra a través de la reciprocidad. Todos somos, en sus palabras, semilla del futuro y de la presencia. Vamos a escuchar entonces de Huayno Ayacucho, de Luis Lamasca, esta importante expresión de la cultura y de relacionada con la Pachamama. Thank you.
nos reinventamos. Voz Andina Internacional.
Nos encontramos en Quilombo, Ciencia y Resistencia. De vuelta con nuestros invitados, Doris tiene algunas inquietudes sobre las que queremos escucharles.
Bueno, estamos con Mario Bustos y yo quisiera preguntarte, estimado Mario, ustedes desde la Confederación del Pueblo Cayambi han generado con mucha creatividad y ya con buenos resultados un proceso muy novedoso de crianza y educación denominado Quintiku Yachay. En este contexto y con tu experiencia, ¿qué implican los principios del Ayllananti, Ayllachay, Ayllirimay, Ayllruray? ¿Recrear o formular una propuesta en la que estos confluyen es una ruta? ¿En qué ámbito? Bueno, con esta inicial pregunta también quisiera de pronto sumarte una inquietud adicional. ¿Cómo la chacana genera rutas para la crianza y la defensa de la vida frente a contextos en los que procesos protectores de la vida, como lo son o como lo es la agricultura, han sido abruptamente irrumpidos por actividades extractivas como la producción agroexportadora? Te dejo con ello, Mario.
Un gusto a la audiencia de esta prestigiosa emisora, a ustedes muchas gracias por invitarnos, Jaime y a ti, Doris. Bueno, sin duda, la propuesta del Quintiku Yachay es una propuesta para contribuir al mundo, a todas y a la solución de varias de estas problemáticas que tú has planteado. Y ahí viene esta propuesta del Ayllananti, ¿no? El Ayllananti es una propuesta que surge de una gran capacidad afectiva, ¿no? Que debe establecerse, afectiva y respetuosa, que debe establecerse entre los seres de la naturaleza. No solamente hablamos de los seres humanos, sino de todos los seres de la Pachamama. ¿Y qué implica? Nosotros hacemos una graficación para entender lo que es el... Y graficamos generalmente con dos hilos, con un blanco y con un negro. Uh-huh. Y los hilos así separados probablemente no nos aportan mucho. Pero si los entorchamos, les trenzamos, estos hilos por lo menos van a ganar resistencia, van a ganar un mejor colorido. Uh-huh. Pero ninguno anula al otro. Por uh-huh. más vuelta que le demos, siempre los dos colores van a permanecer visibles. Y eso nosotros consideramos que debe ser fundamental en los procesos educativos. Que entre el compañero acompañante comunitario, el educador, el que acompaña a la crianza, puede ser un padre de familia, un líder de la comunidad, el que acompaña a esta crianza y los niños no pueden anularse. El uno tiene que contribuir al otro, ¿no? En los dos lados, en las dos vías. O sea, nosotros entendemos a los niños como seres también de sabiduría. Y como seres que también contribuyen a desarrollar sabiduría. Pero esta comprensión, ¿no es cierto?, solamente se da cuando hay una gran capacidad afectiva y de respeto, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando del Ayllananti. Es uno de los principios que van a guiar los procesos de crianza. Tiene que guiarnos de ese principio. Por eso, por ejemplo, en el Kapa Raimi, nosotros, que se celebra en el mes de diciembre, el 21 de diciembre, para nosotros la sabiduría que dicen los abuelos es que a los guaguas hay que enseñarles con el máximo de los conocimientos más sabios y el máximo de encariñamiento, ¿no? Entonces, ¿ves cómo se recoge también este principio de la Ayllananti en el proceso de crianza? El otro principio es el de la Ayllachay, ¿no es cierto?, que estamos planteándonos, y que tiene que ver con los saberes más sabios de las diferentes culturas, tienen que acompañar la crianza de los guaguas, lo más sabio. Entonces, para nosotros, ¿qué es la diferencia entre un conocimiento, y ahí podríamos decir incluso decir un conocimiento científico y un conocimiento sabio de carácter ancestral? Y lo fundamental es que esos conocimientos de la vida que contribuyen a la vida, que contribuyen a la armonía, van a ser sabios. Por ejemplo, una alta tecnología desarrollada, qué sé yo, con alta ciencia, que aplasta un botón y nos cae un misil, ese para nosotros puede ser un conocimiento moderno, pero no es un conocimiento sabio, ¿ya? Los agrotóxicos pueden ser un conocimiento moderno, pero no son sabios. Entonces, con esos conocimientos no podemos formar a nuestros guaguas ni a los profesionales para una sociedad, para un país diferente, ¿no? Ahí tenemos varias experiencias medias difíciles, pero no me voy a salir porque quería ejemplificar esta parte de acá, ¿no? Con el tema de los conocimientos y los científicos, los modernos y la sabiduría de nuestros pueblos. El otro es el Ali Rimay, ¿no? Con el bien decir, bien desear. Nosotros consideramos que es importante en los procesos de crianza estar dispuestos a escuchar y a recibir los aportes que hacen todos los seres que están participando en esa crianza. Es decir, los docentes, los acompañantes, los padres de familia no son los únicos en que pueden desarrollar o depositar, ¿no es cierto?, como un balde de agua en otro recipiente, los conocimientos o los saberes. Es importante que la persona, que todas las personas que son parte de esa crianza, tienen el derecho a participar y a decir incluso lo que han entendido y han interpretado, lo que el acompañante comunitario ha contribuido a recrear determinado saber o conocimiento, ¿no? Y por eso le llamamos nosotros la yapa también, ¿ya? Todo el mundo tiene derecho a hacer la yapa, a contribuir, a hacer contribuciones. Y eso incluso desde una crítica, ¿ya? Generalmente en las comunidades hacemos una especie de control social a las comisiones, a las dirigencias, pero las críticas que se hacen están también acompañadas de cómo contribuimos nosotros que estamos haciendo la crítica para ayudar a superar los problemas o los límites que ha habido en el cumplimiento de determinada tarea. Y el otro principio, vamos a hablar del Ali Rurai, que es el bien hacer, el bien obrar. Nosotros consideramos que en la propuesta de crianza sabia para la vida comunitaria, la parte, digamos, una de las partes centrales es la formación de los seres comunitarios, ¿no? Y el bien obrar es la dimensión en que cada uno de los seres de la comunidad actúa no en función de su individualismo, sino en función de cómo lo que yo hago va a afectar a alguien cercano en mi familia, en la comunidad, a la chacra o a la madre naturaleza. Y más bien el sentido de lo que yo voy a, el beneficio de lo que yo reciba de ese pensar en la comunidad, va a ser una respuesta mucho más amplificada que actuar pensando solamente en mí. Porque si yo actúo en función de la comunidad de todos los seres, todos esos seres también van a actuar en beneficio mío.
A mí me parece sumamente interesante. Yo quisiera hacer hacerte una pregunta. Yo te conozco a ti desde hace mucho tiempo y admiro tu persistencia, tu creatividad y tu espíritu para haberte dedicado a temáticas que han ido variando, pero también siempre has estado vecino a la salud.
Así,
y por eso yo te escucho hacer esta síntesis maravillosa de los cuatro principios pedagógicos que ustedes han hecho creativamente y lo han aplicado con los niños en Cayambe, y que ojalá pues eso tenga un eco y sea parte de una apuesta, un nuevo modelo de educativo del país entero. A mí me asalta entonces una inquietud, porque si yo aterrizo en el campo de la cultura, digamos de la salud, a nosotros nos haría falta que a estos principios pedagógicos, en cuanto a lo que es el contenido de la educación como autoconciencia de los niños, como autoconciencia de la sociedad, estén otros principios que les ayuden a entender la esencia de su sociedad. O sea, que no sea el mundo el niño en su mundo rural, en su mundo de la escuela, sino que sea el niño pensando en su sociedad, en su país en grande. Y ahí es donde yo diría que tal vez vendría bien en este encuentro de los dos hilos, en donde los dos siguen con vida y los dos dicen lo que les toca decir, pero que salimos fortalecidos al colgarnos de esta, que además si no son dos, si no son muchos más, todavía es mejor. Tal vez ahí podría nuestra universidad aportarles en términos de lo que es en la pedagogía de los niños, cómo mirar la agricultura, cómo mirar la sociedad, cómo mirar las relaciones de Cayambe con su país y con el mundo, qué pasa con esta civilización que está devorando todo esto y está destruyendo todo esto que está implicado en estos principios pedagógicos. Y nosotros, en alguna medida, entre otras cosas, nos hemos apoyado en esta idea de las 4S de la vida. Es decir, de evaluar la sociedad en términos de su nivel de sustentabilidad real, de su soberanía, de su esencia solidaria, estructural, no solamente la solidaridad cultural de la comunidad, sino la estructura solidaria del reparto, de hacia dónde va esa conjunción de sabidurías, produciendo un cambio favorable para una sociedad, y finalmente lo que serían los principios de el desarrollo saludable, seguro, bioseguro. ¿Cómo ves tú esto? Yo diría, digamos, que me hace falta en explicación este nexo del contenido del niño, el niño en su mundo, el niño en su desafío, el niño indígena que tiene una clase social, que tiene está cruzado por relaciones de género en su familia, en su comuna, está afectado por relaciones racistas, coloniales. ¿Eso cómo verías?
Sí, a ver, ciertamente nosotros hemos señalado estos como principios orientadores de la propuesta, digamos, pedagógica, ¿no es cierto?, de crianza. Sin embargo, hay otro conjunto de principios, ¿no?, que son parte de nuestra cosmovivencia, del entender de que todo es sagrado, de que todo tiene vida, de que todo merece respeto, por tanto, y en relación de eso, cómo se expresa ese respeto, es a través del sentido, la reciprocidad, la gratitud, ¿no? Y ahí el AINI, que es la reciprocidad extendida, que nos lleva a entender de que todos somos complementarios, ¿no? Y el máximo entendimiento de la complementariedad es la solidaridad, estar dispuesto a entregar la vida por los demás, ¿no? En relación a lo que tú señalas, ciertamente como pueblos y nacionalidades hemos sido víctima de un largo proceso colonial, ¿no es cierto?, de opresión, de explotación, de saqueo, de despojo, que no ha terminado, que todavía continúa. Y en relación a eso, nosotros pensamos que es fundamental hacer un trabajo de reapropiación de un conjunto de principios, vivencias, ¿no es cierto?, que son parte de nuestras identidades culturales, porque justamente estos procesos de colonización lo que persiguen es la anulación del ser, ni más aún la anulación de un ser comunitario, porque ese ser comunitario va a estar con capacidades para hacer fuerza, para unir fuerzas y para resistir frente a los atropellos que este sistema capitalista, los grupos de poder a nivel transnacional, ¿no es cierto?, ejercen desde las diferentes áreas hacia los diferentes países y particularmente los pueblos y nacionalidades. Y ahí reside fundamentalmente nuestra propuesta, porque no es una cosa solamente mística, digamos, ¿no es cierto?, es decir, vamos a recuperar los valores, este conjunto de vivir en comunidad, sino es una propuesta para darnos cuenta que hay otro conjunto de seres y actores y empresas y de intereses que están atentando a esos principios de la vida que nosotros consideramos que son fundamentales, y en relación a eso, los máximos niveles de resistencia.
Uh-huh. La Chacana como ruta para criar y defender la vida ha estado reconocida en los Andes, pero me gustó mucho cuando tú mencionaste alguna vez que no es solo de los Andes, sino que se pueden dar en muchas otras latitudes donde se están criando, donde se están gestando, donde se han gestado históricamente estos paradigmas del buen vivir, del agi causa, ¿no? En ese sentido, quiero referirme a nuestro querido compañero invitado, José Luis Cova. Él tiene una trayectoria muy importante en el campo académico, en el campo de la salud, porque deviene de procesos formativos, de caminares que han tenido que ver con la filosofía china. que se encuentran muy en armonía con el tema que estamos tratando. José Luis, ¿qué principios desde la filosofía china se pueden enunciar como orientadores para la crianza de la sabiduría en armonía y la vida comunitaria? ¿Y cuáles serían los desafíos para ponerlas en avenencia, acaso vigencia o contraposición en un contexto en el que priman las lógicas de los tiempos modernos?
Bueno, gracias Doris por la pregunta, gracias Jaime por la invitación también, Mario. Qué bueno conocerte, qué bueno compartir contigo esta conversación y decir, por ejemplo, que has dicho cosas que me conectan mucho con lo que es esto que llamamos el pensamiento chino, la filosofía, este pensar desde otros lugares de enunciación, como cuando hablaste, por ejemplo, del hilo blanco y del hilo negro, eso conecta fundamentalmente con lo que es la energía yin y yang, con lo que es los opuestos y los complementarios, y lo que Jaime también dijo, que no son solamente dos hilos, ¿no? Que son un trenzado hecho de varios matices, de varias texturas, donde encuentras varias tonalidades, porque nada es completamente yang, y lo otro tampoco es completamente yin, no se es blanco completamente, no se es negro completamente, se es siempre en relación a algo, y ahí entra muy fuerte la relacionalidad, que es uno de los principios que ha trabajado bastante uno de los pensadores latinoamericanos, un chileno llamado Rolando Vázquez. Él habla, por ejemplo, del tiempo y el espacio relacional, para salirnos del tiempo lineal y del espacio cartesiano, que no corresponden a nuestras formas de pensamiento, pero que sí corresponden a un modo de entendimiento colonial, a un modo de entendimiento de despojo, a un modo de entendimiento de alejamiento de los principios o de las esencias básicas de lo que los aymaras llaman estar siendo. Esto es muy interesante porque habla de un presente donde se está construyendo, ¿no? Para distanciarse un tanto de una de las formas muy modernas de hablar sobre el mundo, que es querer ser. Es decir, cuando decimos querer ser, hablamos de algo que no existe hoy, pero que queremos imaginar, queremos soñar, pero que quiere responder a una lógica. Estar siendo es lo que hacemos ahora en este momento, conversamos, sentimos, decimos, hacemos, pensamos y de alguna manera construimos. Eso parte de uno de los principios, de una de las formas de entendimiento de mundo o de mundos, de lo que llamaríamos las interculturalidades, para que no quedarnos en la singularidad, sino ver las pluralidades de las existencias, de lo que tú nos traes ahora, hablar de la chacana, de lo que Jaime menciona, del hanampacha, del caipacha, del ucupacha, de lo que significan los mundos relacionales, que en el pensamiento chino también se habla de un orden cósmico social. Este orden no es un orden jerárquico ni vertical, es un orden que reconoce también el caos, porque cuando hablamos, por ejemplo, con esto del hilo blanco, del hilo negro, hablamos de la complementariedad, pero al mismo tiempo también reconocemos la oposición para conocer que existe la diferencia y la diversidad.
Hace mucho tiempo que nosotros, los que hemos estado en el campo de entender por qué y cómo se producen las condiciones de salud y cómo derrotar el modelo biomédico, comercial, positivista que se nos ha impuesto, hemos estado en búsquedas, en muchas búsquedas. No somos muchos en América Latina trabajando en esta línea. Y en esas búsquedas, obviamente, nos ha hecho falta históricamente, cada vez menos ahora por suerte, los interlocutores que puedan hacer un trabajo serio, riguroso, porque esto necesita mucha disciplina, porque esto no son cosas simples, son cosas muy complejas, máxime si estamos en una sociedad en la cual estructuralmente y la propia civilización en su cultura dominante es la negación de todo lo que les oigo a ustedes dos. Por tanto, obviamente que ahí hay un desafío tremendo, ¿no? Y ahí hay el peligro de que se nos cruce, de que se nos crucen angustias, apetitos, cortoplacismos que aborten un proceso de construcción intercultural profunda. Porque o se hace una interpretación burocrática del summa causa y termina convertido en plan de gobierno, pero falseta, o se hace una lectura simplista de lo que es la interculturalidad académica. Y ahora, y por suerte, en el mundo entero, no solamente en el sur global, sino también en el mundo del norte, hay también inquietud profunda académica en esa línea, ¿no? Entonces, creo que eso, no sé, ¿cómo ven ustedes en el escenario actual del país, desde las dos perspectivas, qué le toca hacer a estas múltiples interculturalidades? Mira que hay un desafío interesante. No es solo la interculturalidad de lo indígena con la sociedad, sino que también es otras interculturalidades potentes. ¿Cómo ven ustedes eso en el escenario actual? ¿Qué le correspondería hacer a las organizaciones sociales y, por otro lado, a la universidad?
¿Yo empiezo?
Sí, hermano.
Que me guste.
Ya, a ver. Lo uno, sí es importante insistir en la direccionalidad de la interculturalidad que marcan quienes están en el poder y también como los pueblos y nacionalidades estamos marcando. Desde el poder nos han venido planteando a nosotros la interculturalidad en la posibilidad que nosotros finalmente nos asimilemos a la cultura y al poder dominante. Y esa no es nuestra línea. Los procesos de interculturalidad, desde nuestro punto de vista, implica el tema de la democratización del poder, ¿no? en todos los órdenes. Y nosotros como pueblos y nacionalidades nos identificamos también, y se reconoce incluso en la misma Constitución, el derecho a nuestras autoridades, a nuestros sistemas de gobierno, de administración de justicia, nuestros sistemas de educación, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros procuramos desarrollar procesos de relación intercultural, procuramos hacer al menos mínimo en términos de paridades cosmovisionales, es decir, de entender que existen dos culturas con intereses particulares y propios que tienen que entrar de alguna manera en relación. Uh-huh. Y el proceso de interculturalidad entonces implicará, como nosotros decimos en nuestra propuesta, es que lo más sabio, ¿no es cierto?, sea lo que tenga que procurar ponerse atención en esa relación entre los diferentes. Ahora, eso implica una permanente lucha entre los sistemas de poder que se han establecido y los intereses, ¿no?, que están de por medio. Entonces, la interculturalidad no es algo solamente decir, chévere, nos juntamos, hablemos, compartamos y cosas así. Al menos cuando los procesos ya de relación implican con gente que está en el poder o que tienen intereses económicos, ya son probablemente difíciles de llegar a entender y comprender.
Mario, perdóname que te interrumpa para que no quede trunco un argumento importante que estabas desarrollando. Tú dices lo más sabio, y a mí me parece que eso es una síntesis muy buena, macanuda, de algo que nosotros en la cuestión epistemológica la decimos de otra manera, pero que va a lo mismo. Pero nos topamos con lo siguiente: ¿quién define qué es lo más sabio y cómo se define lo que es lo más sabio?
Sí, decimos justamente en el sentido de lo que uno u otro está haciendo para contribuir a la vida, al bienestar de las sociedades y también con la madre naturaleza. O sea, esas contribuciones. O sea, decimos, ¿los agrotóxicos contribuyen? No contribuyen. Es decir, un niveles de comunicación autoritario, imposición, un sistema de gobierno autoritario, ¿contribuye a la vida, al bienestar de todos los seres? No contribuye. Entonces implica la necesidad de poner atención a un poder comunitario que me permita entenderme a igual nivel, ¿no es cierto?, con los demás actores en una sociedad. Ahí está la propuesta del Estado plurinacional, pues es la propuesta de un paradigma desde los pueblos indígenas a construir un nuevo tipo de Estado, ¿no es cierto? Y por lo tanto también de una sociedad intercultural. Uh-huh. Esa es la apuesta, ¿no?
¿No? Continuemos, José Luis, creo que...
Bueno, yo voy a hilar un poco desde lo que nos ha dicho Mario, que es muy importante. Para mí es interesante la metáfora del tejido, que empieza con los hilos. Creo que es importante cuando queremos responder a esta pregunta tan amplia, tan profunda, empezar por el sujeto o la sujeta. Uh-huh. Empezar por el ser, porque si empezamos directamente por las comunidades, nos olvidamos de quién hace la comunalidad, quién hace el colectivo. Está hecho de singularidades, de potencialidades, de historias y de biografías. En ese sentido, me parece muy importante y muy acertado el proceso educacional, cómo los niños, las niñas deben confrontarse con un mundo diverso como el que estamos viviendo, un mundo no solo hecho de indígenas, de mestizos, de afros, de blancos, de personas de todos los tonos y colores. En ese sentido, este es el mundo que tenemos, este es el mundo donde nos toca estar siendo, un mundo donde tenemos que aprender a existir con la otredad. Pero la otredad está en uno mismo primero. Siento que cuando reconocemos en cada sujeto esa diversidad, ese estar compuesto de lo opuesto y de lo complementario, podemos llegar a decir, miren, ustedes son diferentes, yo soy diferente, pero podemos llegar a algo comunal, a una situación que nos permita hacer uso y hacer vivencia de esta sabiduría que tú mencionas, Mario, que es muy importante y para lo cual estoy de acuerdo, en el sentido de que no hay una sabiduría más sabia, ni mejor, ni peor, sino es una forma de existencia donde la sabiduría se concreta en los haceres. Y los haceres son los haceres que buscan el bienestar del individuo, por supuesto, y del colectivo. Por supuesto, respetando los entornos, porque vivimos en procesos relacionales donde está la naturaleza, donde está el cielo, donde está el cosmos, donde está el frío, el calor, la hembra, lo macho, donde estamos existiendo en formas de existencia que son procesos relacionales, hechos de movimiento y transformación constante, hechos de transformación, hechos de una dialéctica que no es una oposición, sino es un tejido que nos invita a reconocernos como seres existentes, diversos y plurales en un mundo que ahora nos está quedando, uh-huh, un mundo chico, porque ya nos comunicamos. Por eso digo, ampliemos un poco esa visión, ampliemos el hecho de que no es solamente una forma de sabiduría, sino que son formas de existencia y de sabidurías, y por eso hablo de interculturalidades.
Les hemos escuchado a los, uh-huh, dos decir cosas sumamente importantes, nos llena de gusto el haber logrado eso, pero en este programa nosotros somos preguntones y queremos seguir hurgando un poco las cosas que nos parece que son importantes. Y yo les escucho a ustedes dos y me conmueve la idea de que en un mundo tan brutal, tan voraz, tan salvajemente concentrador de riqueza y de destrucción de toda la vida, se hable de un principio de la ternura. Yo te escuché al principio y te escuché el otro día en Cayambe me enternece el que ustedes pongan la ternura, el amor a los niños como uno de los principios de la pedagogía. Eso a mí me parece potentísimo. Sin embargo, esos niños que están aprendiendo la ternura, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo y creo que es la línea correcta, viven en un mundo de violencia. Vive en un mundo donde hay tentaciones de ir a la solución violenta de tantos años de dominación. Y eso ha causado desastres verdaderamente terribles en algunas sociedades, incluso vecinas, que buscaron la reivindicación etnocultural, que buscaron la descolonización por la vía de la violencia. Es decir, por la vía de, tú me has matado durante 5 siglos, ahora te mato yo. Y ahora me impongo yo. Eso yo creo que sería para el país, para nuestro Ecuador, que hemos dicho, bueno, ese es un decir que es muy relativo, que somos una especie de isla de paz. Y cuando a mí me han preguntado por qué entre calderas que están alrededor del Ecuador, este es un país de paz, yo decía porque nos cura de la violencia, la dignidad y el principio solidario de los indígenas. Eso ha sido mi tesis de mestizo, ¿no? Y me reafirmo en eso, y cuando antes del movimiento de octubre yo escribí un artículo sobre el movimiento indígena que ahora nos dignifica y nos redime, yo estaba pensando en eso, en el camino firme, potente, organizado como son ustedes, pero con la ternura por delante, es decir, y eso es terriblemente complejo. La India, el ejemplo de Gandhi, la lucha de la reivindicación anticolonial de Gandhi y de que le acusaban de cómo vas a librarte del colonial si no es con las armas. Y él decía, no, la no violencia, no. Entonces, Esa discusión, les quisiera escuchar a ustedes dos, es esta cosa, algún apunte al respecto, porque es una cosa, no sé si es una cosa que puede ser un pronóstico que yo hago de lo que puede venírsenos encima y que creo que hay que pensarlo.
Sí, a ver, para nosotros es fundamental y entendemos de que vivimos en un mundo de violencia, ¿no? Y hay violencia porque no hay justicia, ¿no? Uh-huh. Hay niveles de exclusión, altos niveles de empobrecimientos a nuestros pueblos y nacionalidades. Hay altos niveles de concentración de la riqueza, que eso es violento también. Y entonces, nosotros consideramos que es fundamental recuperar un conjunto de vivencias que nos recuperan como seres comunitarios, ¿ya? Y decimos, por ejemplo, que cuando a los guaguas hacemos la crianza, el encariñamiento, decimos cuando a los guaguas les damos el primer perrito, ¿ya? Y el guagua le empieza a llevar a su perrito, ¿no es cierto? Y acá en los brazos, les lleva en su espalda, le pone nombres, le da de comer, se encarga de todo ese cuidado. O sea, y ahí decimos nosotros la crianza del encariñamiento. Otro es cuando trabajamos sobre las figuras geométricas y hablamos del cuadrado, y el cuadrado así diríamos que es una figura regular que tiene cuatro lados iguales y sus ángulos también son iguales, pero a nosotros no nos interesa esa descripción sino lo que encarna esa figura y para lo que para nuestros pueblos encarnaba, ¿no? Entonces el cuadrado, si los cuatro lados son iguales, la proyección social de esa figura era la igualdad de la comunidad. Y entonces hemos de hacer vivencias para vivir esa igualdad que nos invita el cuadrado. Y si hacemos el rectángulo, nos invita a vivir el principio de la equidad, ¿no? Y si hacemos el triángulo, es el equilibrio. El rombo para nosotros es la unidad, la fuerza, ¿no? Y el círculo es el poder comunitario. Entonces, vamos a ver cómo varios de esos elementos se representan también en los personajes de la fiesta. La chinuca, que es un personaje de un hombre que se viste de mujer, y lo que está haciendo es poniéndose los zapatos de la mujer para hacer un proceso de valoración de lo que es ser mujer. Eso en la fiesta del Inti Raymi. Se viste de guasicama para entender de que es importante el cuidado de la casa, de la casa nuestra como cuerpo, como casa de la familia, de la comunidad y de la madre naturaleza. Hay que ser cuidadores y también tenemos que comprometernos. Cuando hacemos la crianza del comunero en la fiesta, ¿no es cierto? Es la importancia de nosotros convertirnos en vigilantes permanentes de la unidad de la comunidad. Y dos elementos fundamentales, lo que es el aruchico, como el ser que hace y ordena a los demás músicos y cantores en la fiesta de la comunidad, se pone en el centro de la representación del Inti Taita, del Padre Sol, ¿no es cierto? Y que organiza, es decir, todos tenemos que aprender a ser líderes y a ser orientadores de la comunidad. Y el último que quisiera señalar es el Ayahuma, ¿no? El Ayahuma, el personaje con los cachos que mal le dicen Diablo Huma, ¿no? Ese personaje lo que hace también nos invita a prepararnos incluso para ser ayas, para ser espíritu, porque nuestra vida no termina con la forma de ser ahorita, sino que continúa. Y para ser aya, porque un aya es un cuidador, un orientador, ¿no? Y un animador de nuestras vidas. Hay que prepararnos también para ser un aya.
Hermoso este pensamiento que nos lleva a estos ámbitos de la crianza en todos sus niveles, digamos así, del ser humano, ¿no? Y con todas las dimensionalidades que tenemos en nuestro entorno. Mira, el tiempo se nos está agotando, sin embargo no queremos terminar este rico espacio sin antes haberle preguntado a José Luis, ya que estamos en el ámbito de la educación, y recurriendo a esto de que además estamos en un espacio académico, sabemos que hay una trayectoria de tradiciones que hemos ido adoptando como únicas y que están teniendo lugar en los espacios académicos. Desde tu visión, desde tu formación, desde tu experiencia, ¿cómo se armoniza este paradigma del que hemos conversado a través de la chacana y a través de estos principios desde la cosmovisión andina, pero además desde la filosofía china? ¿Cómo se armoniza con las propuestas que se están impartiendo actualmente en las universidades, José Luis?
Gracias, Doris. Yo creo que es importante hablar de esto, empezar a hablar de la ternura, como mencionaba Jaime y como menciona Mario, porque no es solo la ternura, porque para que exista la ternura también existe la firmeza para reconocer las diferencias y las dualidades, lo opuesto y lo complementario. Entonces, en esa educación debe haber, existe ternura, pero también existe esa firmeza para poder afrontar lo que la vida nos está diciendo que es la verdad. Para que exista esa crítica, esa criticidad de proceso, tenemos que entender la vida desde los opuestos y los complementarios, que no son otra cosa que la construcción de redes y de relacionalidad. En ese sentido, ¿qué hace la academia? ¿Cuál es el papel de la academia? El papel es, primero, ampliar la mirada. ¿Qué entender por ampliar la mirada? Significa ver más allá de los límites establecidos, de los límites que nos han dicho desde hace 500 años que la verdad la construye el capitalismo. Esos límites son los que tenemos que traspasar, y por eso existen las voces desde las fronteras, las voces que hablan desde las grietas y de las hendiduras de la construcción moderno capitalista, desde el pensamiento positivista, por ejemplo. En esta universidad se hace crítica desde diversas voces. En el área de salud, por ejemplo, trabajamos desde lo que es la epidemiología crítica, trabajamos desde lo que es la determinación social de la salud, trabajamos desde una crítica vivida en lo que es enseñar, vivir y hacer una forma distinta de entender la salud y la enfermedad y la educación, por supuesto, porque trabajamos con gran responsabilidad y con respeto lo que son las medicinas integrativas. Trabajamos también el respeto a lo que es la medicina de conocimiento positivista, porque no se trata de negar esos aportes muy importantes para lo que es la salud entendida como un proceso. Entonces, decir, por ejemplo, que nosotros como academia estamos primero deconstruyendo y estamos reconstruyendo, tratamos de derrumbar los límites establecidos por un proceso colonial, no solamente en las artes, no solamente en la cultura, no solamente en los procesos de la salud y la enfermedad, sino sobre todo en los procesos de pensar, porque nos han dicho que pensemos de ese modo, pero ya es suficiente y podemos empezar. Debemos, es nuestra tarea, enseñar con la ternura y enseñar también con la firmeza para poder entendernos de un modo u otro.
Bueno, siempre repetimos lo mismo. Siempre nos quedamos frustrados de que nos falta tiempo para seguir escuchando estas reflexiones de ustedes que hacen parte de ese pensamiento sabio del que estamos hablando. Ahora yo creo que nos corresponde pasar a nuestro segundo momento musical o de contenido musical. Me coincide que música va a referirse a una experiencia que yo interesantemente tuve en México cuando, estudiando allá, fui con mi familia al Auditorio Nacional, un auditorio gigantesco, a escuchar un concierto de los folcloristas. Y los folcloristas, uno de los grandes conjuntos de la música latinoamericana, y el solista era Arturo Aguirre, tocando el rondador, y decía, el rondador ecuatoriano con los folcloristas. Auditorio de 10.000 personas repleto. Lindo. Y nosotros ahí fascinados, ¿no? Y además escuchando ese sonido de este instrumento típico del Ecuador que se fabrica con cañas de carrizo y que algunas veces, privilegiadamente, no conozco uno todavía, también con plumas de cóndor. Sí, y que posee un ruido cristalino característico que alterna dos escalas pentafónicas y que en la mezcla de las escalas pentafónicas justamente genera esa belleza del sonido. Entonces, en esa línea, más o menos contaba en 1992 Marcelo Santi Zimbaña, líder indígena, viniendo junto a su pueblo de la Amazonía en Quito, decía: nosotros, la gente de los bosques, hemos venido aquí y aquí hemos llegado. Somos muchos, todos nuestros hermanos y hermanas están aquí: Pastaza Runa, Salasaca Runa, Chimborazo Runa, Cotopaxi Runa, Yana Ruma, todos hemos venido. Esto era una conversación con nuestra asesora. Caminando por 13 días los territorios amazónicos llegaron a Quito y pensamos qué fuerzas sostuvieron esos pasos. ¿Qué sostuvo esa caminata como las que cada rato vemos con admiración, ¿no es verdad? Y pensamos que la música les acompañó. Y los yumbos, como el que les traemos hoy, son una de esas músicas que han acompañado y sostenido los pasos y territorios de nuestras gentes creadoras y han viajado con y por ellas desde tiempos preincásicos, conectando selvas y montañas. Así fue precisamente: los yumbos, desde su nacimiento en las selvas, viajaron a las montañas conectando pueblos y tiempos, el movimiento de la chacana, ese puente de la chacana del que hemos hablado tanto, ¿no? Estas danzas para el sol siguen sonando y nosotros creemos que sosteniendo vida y territorio. Con oídos y corazón atentos, en este yumbo se comienza a sentir y comprender cómo la pulsación de la vida se hace pulsación sonora en ciertas músicas. Con ustedes, Los Corazas, con Arturo Aguirre al rondador y la colaboración del grupo Los Folcloristas.
Llegando al final de este interesante programa, queremos agradecer a nuestros queridos invitados que nos han acompañado hoy con tan profundos conocimientos, tan profundas reflexiones. Muchas gracias a ustedes. Queremos además invitarles a continuar. El próximo programa estaremos con Jerry Spiegel de la UBC para acompañarnos el jueves 20 en vivo. Además, queremos saludar a nuestros compañeros que nos están escuchando desde Brasil, Mato Grosso. Maelison Silva nos dice: qué genial el tema, conocer la sabiduría de nuestros hermanos indígenas y su relación tan profunda y respetuosa con la naturaleza. De Alames, Argentina, Marcelillo nos dice: muy bien, compañeros, abrazo fuerte. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos despedimos. Escúchenos en Radio La Voz Andina Internacional, Universidad Andina. Hasta pronto, queridos radioescuchas.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, ciencia y resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
y una vida saludable.